Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Yo sé que llevo mucho tiempo aquí cuando una persona de New York dice y'all, que es una cosa que dicen en el sur, que significa ustedes. Espero que estén bien esta mañana. Estoy muy contento de ver que Dios ha decidido hacer este el Domingo del Espíritu Santo. Escuché que Mike Rowell habló del Espíritu Santo también en su lección. También lo mencionó Dan en la comunión. Y el título de la lección de hoy es El Poder del Espíritu Santo. Yo no sé cómo ustedes deciden lo que van a estudiar en sus Biblias, pero muchas veces lo que yo hago es que escucho cosas en los sermones y me motiva a estudiar ese tema, a profundizar y aprender lo que Dios tiene que decir acerca de eso en la Biblia. Y durante las vacaciones de primavera fuimos a Tampa con mi familia. Y John Porter en la iglesia hizo un sermón magnífico que me motivó a estudiar el tema del Espíritu Santo. Y hay tantos aspectos del Espíritu Santo que podemos estudiar. Y lo que yo estaba estudiando y todavía estoy estudiando es cómo Él obró en la vida de la iglesia, en el libro de Hechos. El libro de Hechos es uno de mis favoritos en la Biblia porque me siento que es un modelo para cómo nosotros debemos ser. Esa vida de gozo, ese celo, esa pasión. Pues ser cristiano no se supone que sea aburrido. Ser discípulo de Jesús se supone que sea una aventura. Y se siente que están en una aventura esta mañana. Si no, amárrense, pues vamos a hablar al respecto. Miren en sus Biblias, en Zacarías 4, verso 6. Antes de ir al libro de Hechos, vamos a mirar en el Viejo Testamento, pues el Espíritu Santo ha existido por mucho tiempo y ha estado obrando por mucho tiempo y sigue obrando hoy en día. En Zacarías 4, verso 6, dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Eso me anima mucho. Yo no sé para ustedes, porque si yo voy por mis propias fuerzas estoy en problema. Porque mi fuerza es muy pequeña, pero la de Dios es infinita. Cuando yo entiendo que no es por mi fuerza y mi poder que la gente cambia, eso me da libertad. Cuando yo me doy cuenta que es a través de su poder que yo puedo cambiar, que yo tengo la oportunidad de ayudar a otras personas, eso es excitante para mí. ¿Saben lo que desanima? Cuando creo que está sobre mí, cuando trato de hacerlo por mi propia fuerza. Yo no me importa cuán talentoso sea, cuán bien te veas. Solo puedes llegar hasta cierto punto con eso. ¿Me escucharon? Es por el poder del Espíritu Santo que se supone que obremos para Dios. Como dije, ser cristiano no se supone que sea aburrido. No es una lista de reglas o una religión. Es una relación. Es una relación con un Dios que nos ama profundamente. Y primero quiere que trabajemos en nosotros mismos, amén. Y después que hacemos eso, a través del poder del Espíritu Santo, entonces podemos ayudar a los demás. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Miren en 2 de Pedro 1. El Espíritu Santo tiene tantos papeles tan críticos en nuestras vidas y a veces no nos damos ni cuenta. Hay tantas cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Si yo pudiera decir que dijeran cosas por las cuales tienen que estar agradecidos nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, la comida, no piensen en el almuerzo todavía, yo no sé ni por qué lo menciono. Ya los perdí. Vuelvan. Les voy a dar otra comida por un momento. Pero hay tantas cosas por las cuales estar agradecido. ¿No? Ella es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuán a menudo miras la Biblia y piensas, wow, estoy tan agradecido por la palabra de Dios en nuestra iglesia? Eso es una de las cosas que yo creo que nos aparta, que enfatizamos mucho la Biblia, que si está en la Biblia lo hacemos, si no, Si es debatible, pues lo discutimos, pero somos estudiantes de las Escrituras. En 2 de Pedro 1, un pasaje que muchos conocemos bien. 2 de Pedro 1, 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Notaron eso? El hombre no leyó o escribió la Biblia, no importa qué tipo de Biblia ustedes, el hombre no escribió eso. Dios utilizó al hombre como una herramienta de la misma manera que ustedes utilizan su pluma o lápiz como instrumento para escribir la Biblia. Así que noten que dice que el Espíritu Santo impulsó a las personas. ¿Están ustedes siendo impulsados por el Espíritu Santo, permitiendo que te diga dónde ir, a llevarte, decirte cuándo ir y cuándo irte? Tiene que ser Dios el que te dice cuándo ir. Si tú vas antes de que se supone que vayas, tal vez no se supone que fueras. Pero ¿cómo vas a saber? Porque debemos estar orando y escuchando al Espíritu Santo. Mientras debemos estar agradecidos por la Biblia y las enseñanzas que nos da. Nos da estas enseñanzas por una razón. Esto no es una clase de la universidad para simplemente dar conocimiento, sino para que tengan un conocimiento que profundiza su entendimiento, para que puedan crecer a la madurez y tener convicciones profundas. Y construimos convicciones profundas de las lecciones que escuchamos, pero no puede detenerse ahí. Thomas Carlyle dijo, la convicción no vale nada si no se convierte en conducta. Voy a leer eso de nuevo. La convicción no vale nada si no se convierte en conducta. Yo leí eso esta semana y lo busqué en Facebook y había tanta gente que le gustaba ese dicho. Está bien que te guste, pero estás cambiando por eso. No estoy diciendo no lean su Biblia, deben estar leyendo la Biblia. Un hermano me retó, no solo léela, escribe notas. O sea, escribe en detalle. A veces uno lee y medita y sigue para adelante. No, toma notas. Yo les exhorto, les animo que escriban lo que están aprendiendo. Te lleva a un nivel diferente. Yo no sé por qué, pero estoy pensando cosas y lo que pasa es que profundice. Así que durante el día, mientras estoy caminando, me vuelve a la mente, pero la convicción no vale nada si no lo convertimos en conducta. Estás estudiando tu Biblia, ¿qué estás estudiando? ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a estudiar lo que sea, la humildad, la paciencia, lo que sea? Puedes hacer una lección en ese tema. Y déjame preguntarte, entonces tu vida está predicando esa lección, eso es lo que Dios desea, no solo quiere que podamos llenar notas en una libreta, sino que podamos convertirlo en conducta. Y eso es excitante. Miren en Juan 16. La semana pasada fue el día de Pascua y celebramos la resurrección de Jesús. Tuvimos un servicio maravilloso. Espero que hayan tenido buenas comidas y buenos tiempos de confraternidad. Fue maravilloso. Nosotros fuimos a la casa de los dobles y otras personas y fue fantástico. Y el poder de Dios está obrando para nuestro beneficio. Jesús no solo fue levantado de los muertos para ser levantado, sino para nuestro beneficio. Fue levantado de los muertos para demostrar el poder de Dios. Y ese mismo poder está disponible para nosotros en el Espíritu Santo. Jesús conocía ese poder. Y en Juan 16, 7 dijo, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús sabía, Dios y él ya habían discutido el plan, que Jesús iba a quedar aquí por 33 años y que entonces iba a regresar, pero no nos iba a dejar solos, porque iba a regresar el Consolador, el Espíritu Santo, que no solo venía a estar aquí, sino que tenía un propósito, una misión para la cual enviarnos, y no solo para enviarnos, sino que iba a ir con nosotros hasta el punto en el que habitaría dentro de nosotros y sería parte de nosotros. Miren en Hechos 1 ahora. ¿Se han detenido a veces a pensar sobre el poder de la resurrección? Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y regresó. Regresó para darnos libertad. Y muchas veces brincamos estos versos y no estamos profundizando en las lecciones y permitiendo que nuestros corazones sean llenos con el mensaje. La resurrección es bien retante pensar en el poder del Espíritu Santo. Yo fui a una tienda y John Porter había mencionado varios libros sobre el tema que estaba enseñando, y fui a una librería cristiana para buscarlo y le dije, ¿tienes este libro? No, ¿tienes este libro? No. Y yo dije, ¿tienen libros del Espíritu Santo? Bueno, tenemos la sección carismática. Y yo, ¿de verdad? ¿De qué es eso? El Espíritu ha sido categorizado. Ah, ¿tienes una sección del Espíritu Santo? No debería estar a través de la tienda entera. No debería estar en cada libro que leemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Porque Él se supone que sea el que está dentro de nosotros, dándonos el poder para hacer lo que hacemos. Y yo dije, en la sección carismática, o sea que hemos categorizado el Espíritu Santo. Y debemos tener cuidado, librerías, debemos tener cuidado, librerías cristianas. El Espíritu Santo no quiere ser categorizado. Él no puede ser contenido. De la misma manera que Jesús no pudo ser contenido en el sepulcro. Miremos en el libro de Hechos. Hechos 1, verso 1, dice. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, «No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?» Todavía no entendían exactamente lo que él estaba diciendo. Él les dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Bueno, aquí aprendemos que después de la resurrección de Jesús, Él empezó a instruirle a los apóstoles acerca de la misión y comienza a enseñarles lo increíble que dice que les enseñó a través del Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo, o sea, ahí hace su primera referencia al Espíritu Santo, el libro de Hechos. Cuando leen el libro de Hechos, supuestamente son los Hechos de los Apóstoles, pero podría ser más, mejor dicho, los Hechos del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo hacemos en nuestra propia fuerza, nuestros hechos son incompletos, pero cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, debemos apuntar hacia Él, al que está actuando. Y antes de morir, leímos en Juan 16 que Él prometió que el Espíritu vendría y estuvo aquí con ellos 40 días y les enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que les enseñó es que venía el Espíritu Santo y que iban a recibir poder con el Espíritu Santo. Están teniendo la experiencia del poder del Espíritu Santo, están tan preocupados que te van a ver como religioso en la sección carismática atrás, que no le estás pidiendo a Dios el poder del Espíritu Santo. Cuando tú le pides a Dios poder para ti mismo, yo no creo que necesariamente va a contestar eso, pero cuando tú pides poder para cambiar, para poder ser una bendición para otras personas, Él contesta esa oración. ¿Por qué? Porque es para su gloria. Cuando tú luchas con lo que sea, si tú le estás rogando a Dios, Dios contesta a esos. Recuerden que Él es el Padre, pero no me quiero alejar mucho. Mi primer punto es este. Necesitamos ser testigos. En el verso 8, Jesús le dice que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que el poder no era para su beneficio, era para que ellos pudieran entonces ser testigos. Estamos siendo testigos como Jesús lo haría. Hablamos de eso mucho, ¿no? ¿Sabes por qué lo discutimos mucho? Porque es una de las cosas que dejamos de hacer muy rápidamente. Nos consumimos tanto con nosotros mismos. Vamos a la tienda de comprar leche. ¿No estás ahí para la leche? Sí estás ahí para la leche. Busca tu leche, busca galletas, lo que sea. Pero no te vayas sin hablarle a alguien. Háblale a alguien. Tantas veces estamos tan ocupados, estamos tan distraídos. Ahí es cuando yo me noto que no comparto mi fe. Estoy pensando en todo lo que tengo que hacer. Tengo que buscar la leche, tengo que escribir un sermón. ¿De qué estoy haciendo el sermón? Del Espíritu Santo. Porque tengo que prepararme tanto. No quiere decir que me debo preparar, no. Lo que estoy diciendo es que debemos depender del Espíritu Santo. No hay suficiente tiempo en un día para hacer todas las cosas que debemos hacer. Todos estamos ocupados y a veces estamos ocupados con cosas que no debemos estar ocupados, pero eso es un tema para otro día. Tengo que escribir todo esto, hay buenos sermones ahí, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Eso es lo que debemos estar haciendo. Fue maravilloso. Este miércoles muchos de los solteros se reunieron. Fue improvisado a las 2 de la tarde. Hey, ¿qué van a hacer esta noche? Vamos a ir a jugar billar. Y algunas de esta gente dijeron, vamos. Y fueron, y vinieron. Y teníamos un plan. No fuimos ahí solo para jugar billar, aunque jugamos billar. Algunos ganaron y algunos perdieron. Y todos se fueron animados, amén. Fue divertido. Pero decidimos antes de que fuimos, de que no solo íbamos a estar en nosotros mismos, sino que íbamos a traer invitaciones, íbamos a tener bolígrafos y íbamos a orar por nuestros corazones para que pudiéramos ser testigos. Y fue animante. Estamos sentados ahí. No quiero hablar de ellos si están aquí te amo, pero había una pareja asiática que estaba jugando y yo dije, una pareja. Y son asiáticos. Son diferentes que yo. A ellos es que voy a ir a hablarle. Porque yo puedo fácilmente hablarle con quien, gente con quien estoy cómodo. Pero hay una pareja que si voy a hablarle, tal vez estén un poco como que, ¿quién es este? Si yo voy a donde Jamie, él no me mira así. Si estuviera con Venus, tal vez. Hay más intimidación para mí ahí. Pero yo dije, no, yo voy a ir a hablar con ellos. Así que fui y se echaron atrás y se sonrieron y dijeron que iban a otra iglesia, pero me dieron la iglesia, pensaron que lo que estábamos haciendo está bien, pero yo hice lo que debía hacer. Yo espero que vengan un día, tienen mi información y tienen la invitación. Y había un grupo de otras, de como 4 o 5 personas en otra mesa. Yo le dije, Tommy, vamos a hablar con esa gente. Están tomando cerveza, lo que sea. Yo dije, ellos deben venir a la iglesia. Y antes de que yo llegara, ya otros hermanos habían llegado a hablarles antes que yo. Pero me animó porque nadie me dijo, hey, vayan, deja de hablar, vayan. Todos estaban siendo testigos. Y después de un tiempo dijimos, ¿sabes qué? Es tarde. Vamos a dejar de jugar billar y vamos al lado de los juegos de video y vamos a hablarle a la gente. Y yo vi, Ron estaba hablando a varias personas y toda gente estaba invitando a mucha gente. Y era como que no había confraternidad, no teníamos tiempo para ese día. Había que trabajar o escuela, así que estábamos siendo testigos. Y el Espíritu Santo estaba obrando y fue divertido y fue excitante. Hagan eso con los universitarios, adolescentes, lo quienes sean, háganlo. Hagamos eso juntos, hay gran poder en hacer eso juntos, porque cuando alguien te dice que no y tú ves al próximo y dices, a él le va bien, está bien, yo sufrí por la causa del Señor, amén, y sigues adelante. yo empecé a hablar con este hombre y vino toda mi familia pensando que venían a defender y van a una iglesia de Armenia, pero yo le dije, hey, nosotros hablamos todos los lenguajes que sea allá, pero miremos el capítulo 2 aquí. Y confíen en mí, yo no estoy diciendo para jactarme de lo que hicimos. Esto es simplemente algo que debemos estar haciendo. Yo no recibo un pastel más grande cuando llegue al cielo por hacer eso. Jesús dice, ah, mira, te voy a dar más crema porque... No, lo que va a decir es, bien hecho, mi fiel sirviente. Ven y disfruta del gozo de tu amo. Yo no hago esto para que me digan muy bien hecho. No, yo quiero hacerlo para que Él esté complacido. Y es divertido ser discípulo. No se supone que sea aburrido. No se supone que simplemente estemos evitando el pecado. No. Estás perdiéndote el punto de ser cristiano. Dejar el pecado es parte de ser cristiano, pero debemos estar regocijándonos en el Espíritu, es parte de ser cristiano, adorar a nuestro Dios. Hay tantas cosas en Hechos 2, en el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Excitante. La vida cristiana no es aburrida. Ellos estaban en el atrio, estaban orando, estaban pidiéndole a Dios. Recuerden que Jesús ya se había ido. Estaban tratando de entender qué es lo que viene ahora. Sabemos que Jesús le dio las instrucciones de que no se fueran de Jerusalén. Eso era lo próximo, así que están tratando de ver, buscando una señal. Y recibieron una gran señal. Imagínense estar en tu casa y de repente hay viento. ¿Qué dice aquí? Un viento violento dentro de tu casa. La última vez que yo chequeé, se supone que el viento esté afuera. El Espíritu Santo es tan poderoso que creó viento cuando llegó ahí. De repente hay fuego sobre sus cabezas como parecía lengua. Y vemos por qué después. El Espíritu Santo vino en poder. Y yo creo que vino con ese poder porque Él quería que entendieran que no es por tu poder, sino por mi poder que vamos a comenzar esto. No es tu rectitud, no es tu sacrificio, sino lo que yo hago a través de ti, en ti, contigo, no por ti. Eso es increíble, ¿no? Ese es el mismo poder que tenemos disponible diariamente. Pero cuán a menudo estamos pidiéndole a Dios ese poder, cuán a menudo nos vamos de nuestras casas diciendo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hombre poderoso de Dios, no en arrogancia, sino sabiendo que hoy Él quiere que conozca a alguien que se va a hacer cristiano. Tú crees que hay gente perdida y estás viviendo como si lo fuera así. Cuando estábamos de vacaciones, el sermón de John Porter movió mi corazón y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que dar fruto personalmente, sino tengo que estar ahí con la gente en mi corazón, siendo testigo, Y esa semana, ese fue mi tiempo con Dios, pidiéndole a Dios valor, pidiéndole a Dios que me ayudara cuando regresara a estar envuelto en su trabajo, en su obra. Y quiero ser consistente al respecto. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy haciendo algo que de beneficio, trato de atraer a otra gente, cuando yo trato de bajar de peso, digo, vengan conmigo, vamos a hacer eso juntos, vamos a correr la bicicleta juntos, o no comamos eso juntos. O tal vez cómete la mitad solamente. Cuando estoy compartiendo mi fe, lo traigo a mis mensajes. Cuando algo es tu pasión, no puedes sino que hablar de eso. Las finales de baloncesto no puede ser tu pasión, es algo por el lado. Yo disfruto los deportes, pero disfruto a Dios mucho más. Yo no sé si va a haber baloncesto en el cielo. Tal vez no, pero yo sé quién va a estar ahí. Dios Jesús y el Espíritu Santo, así que yo quiero conocer todo lo que pueda de ellos. Los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Dios, ¿por qué hicieron eso? Dios es un Dios de orden, no de caos. No quiere que hablen disparates. No, ellos estaban hablando otros lenguajes para que las personas que estaban ahí pudieran entender el lenguaje más importante de su vida. Dios los ama, Él los quería reunidos. No quería que estuvieran reunidos para que se fueran sin ser impactados. Ahí está la lección. Tú estás permitiendo que la gente se vaya de tu presencia sin ser impactadas. La gente debe ser impactada por ti, no porque somos maravillosos, sino porque Él es maravilloso. Porque nosotros hemos sentido su poder, y su poder ahora está en nosotros, y ahora nosotros lo regalamos. No es por título, si eres líder de charla, o evangelista, o anciano, o lo que sea. No, simplemente que yo soy hijo o hija de Jesucristo, y tengo ese mismo poder que todas esas mujeres tienen, y lo voy a utilizar, y es maravilloso. Y tú no podías detenerlo. Ellos estaban, yo no sé qué lenguaje estaban hablando. Y dice, ellos, yo no sé cómo estoy hablando este lenguaje, pero lo estaban hablando, y todos fueron inspirados y animados. Y cuando vienen a la iglesia, se supone que son inspirados o animados, pero no alimentados. O sea, en el sentido de que esto no debe ser su plato principal. Yo sé que Mike dio una gran clase, y yo di una clase para los adolescentes, y tratamos de alimentarles, pero si ustedes dependen en las lecciones para su sostén del domingo al jueves, si dependen solo de los sermones, deben venir a la iglesia muertos de hambre. Alguien deme una galletita, algo. El Espíritu Santo se está muriendo. No puede, no, tienen que alimentarse ustedes mismos. Yo solo les estoy dando como un aperitivo aquí solamente. Ustedes quieren hacer un espíritu del Espíritu Santo, te va a tomar mucho tiempo. Yo estoy solo en el capítulo 4 porque estoy desmenuzando cada referencia, buscando en otros lugares, meditando, escribiendo notas, las cosas que estoy aprendiendo. Y es increíble. ¿Qué están estudiando ustedes? Debemos estar estudiando cosas para nuestro carácter, estudiar cosas para el carácter de otra persona, para poder ayudar a otras personas. Mientras estás discipulando a alguien, espero que estás profundizando en las cosas que ellos están luchando, para que los puedas ayudar bíblicamente, no solo con tu opinión. Eso es un tema para otro día. El Espíritu Santo nos da poder para hacer la palabra de Dios clara. ¿Entienden eso? Por eso es que están hablando de esos lenguajes, para que el mensaje sea claro. Tenemos que estar dependiendo del Espíritu Santo, no solo el conocimiento de la Biblia. Vivimos en un condado muy diverso. Miren aquí, hay una iglesia muy diversa. Están aprendiendo cómo hablar de diferentes maneras a diferentes personas, porque si solo conocemos gente que es como nosotros, vamos a vernos iguales. Tengo que estar compartiendo con gente que es diferente de mí, y no permitir que el diablo me haga sentir inseguro porque tengo el Espíritu Santo. Miremos en Hechos 2. En el verso 14. leímos que vino el Espíritu Santo y ellos están compartiendo el Evangelio en todos estos idiomas. Y pasa algo increíble en el verso 14, dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir y me voy a detener ahí. Ustedes quieren oír más, ¿no? Dice, ¿por qué te detuviste? Estás llegando a la parte buena, ese es el punto. El punto es que si ustedes se están poniendo de pie de esa manera, mi segundo punto y mi último punto, es que deben levantarse y hablar. No pueden solo recibir todas estas cosas y aguantártelas por una semana, debemos levantarnos y hablar. Dios nos dio bocas, muchos la usamos muy bien, continuemos el proceso y utilicemos el Espíritu Santo para conocer a la gente. Dice, entonces Pedro se levantó con los 11 y a voz en cuello dijo, yo soy bocón, dejen de reírse. Eso puede sorprenderle a algunos de ustedes, pero a Dios le gusta la gente bocona porque pueden regar el mensaje, pero a Dios le gusta cualquiera que tenga una boca que puede abrir. Porque sabes que algunas personas tal vez yo no las pude alcanzar, tal vez ellos piensan, él es muy, habla muy alto, mira cómo se viste, no, yo no lo quiero escuchar a él. Y viene Mr. Mike y dice, ah, yo lo entiendo a él, yo entiendo lo que él está diciendo, ¿me entienden? Todos somos diferentes por una razón. Tuvimos una actividad el viernes por la noche con los adolescentes y les pregunté cuál era su color favorito. Y dieron el espectro, yo creo que ya hicieron como 34, empezaron a hablar de magenta y ¿quién conoce esos colores? Dice. Pero Dios nos ha permitido ser acuamarino y turquesa y magenta y tenemos todo sabor y todo color. Tenemos un caminar y tenemos uno que no camina mucho. A ti tal vez no te gusta como yo camino, pero te gusta como camina otro mientras que estamos buscando a Jesús. No es que tenemos que adornar como pavos reales para atraer gente a nosotros, sino que hablamos por el beneficio de los demás. Recuerden que Pedro era pescador antes de conocer a Jesús, no era político, no era un maestro. Pero él se levantó y déjenme preguntarle a los discípulos, ¿se están levantando en la confraternidad? Pedro se levantó entre los discípulos. Eso tenía algo que decir de su carácter. Se espera que nos levantamos en el mundo porque somos los discípulos. Te estás levantando aún entre los discípulos. Estás siendo ese líder, estás sin título. No estamos hablando de título. Estamos hablando de quién eres. ¿Me entienden? Pedro se levantó. Nadie le dijo, ay, Pedro, di algo. ¿Qué harías si Richard no se aparece un domingo y de repente necesitamos a alguien que predique? ¿Te levantarías? Yo lo haría. Yo sé que hay otros hermanos que lo harían también. Diremos, ok, ¿quién va a predicar? Yo tengo un mensaje en mi corazón. Necesitamos que todos sean así, que todos tengan ese corazón, que yo me voy a levantar aún entre los creyentes. Yo voy a estar en una charla. Yo voy a estar en un devocional. Yo voy a estar en el evento y no solo estar ahí, pero estar ahí de corazón para animar. Aun si tuve una discusión con mi iglesia, lo vamos a arreglar porque yo quiero estar bien en la iglesia. Ese es nuestro corazón. Pero es el poder del Espíritu Santo. No es a través de nuestro poder que podemos hacer todo esto. No podemos esperar a que otra persona lo haga. ¿Cómo les va en sus charlas? Estás esperando que el líder de tu charla, que él traiga gente. Estás esperando que los líderes lo hagan todo o dirijan todo. O dices, hermano, yo tengo unas ideas, yo tengo una lección en mi corazón, ¿por qué no hacer algo diferente? Déjame decirle algo. Al liderazgo le encantan las ideas, le encanta la gente que dice, hey, yo puedo quitarte esto de tus manos, puedes quitarme esto y puedes quitarme esto otro también. Lo necesitamos, por eso somos una congregación, por eso somos pueblo de Dios. no solo para tener liderazgo, sino para que todos sean una comunidad y todos estén envueltos, amén, a través del Espíritu Santo en Hechos 2:36. Así que brincamos, ustedes pueden leer el sermón ustedes mismos. Pero lo que brincamos, Pedro estaba enseñando a los judíos acerca de Jesús, saliendo del Viejo Testamento, y fue un gran sermón, pero en el verso 36 concluye y llega a su punto que dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, o Cristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron en la iglesia unas 3.000 personas. Necesitamos levantarnos y necesitamos hablar la verdad. Ustedes son valientes cuando comparten su fe. Amén. Son valientes cuando le hablan a sus amigos de quién es Jesús. Son valientes cuando les hablan de dónde está su vida. No estoy hablando de que sean, les falten el respeto o le hablen con dureza, sino que con amor, pero con honestidad. Pedro se levantó y él no solo dijo algo: hey, sería bueno, maravilloso, todos los caminos llegan a Jesús. No. Él se levantó y dice: ustedes crucificaron al Mesías. Eso le pudo haber traído problemas, decir eso nada más. Pero él dice: ustedes crucificaron al Mesías. Ahora esto es lo que tienen que hacer al respecto. ¿Cuál fue el resultado? El corazón de las personas fue conmovido. Cuando nosotros nos levantamos y hablamos la verdad, algunas personas van a tener corazones conmovidos, y esas son las personas que estamos buscando, esas son las personas que nosotros éramos cuando escuchamos el mensaje. No importa cuánto tiempo nos tomó, cuando por fin lo escuchamos y nos cortó, nos conmovió hasta el punto que cambiamos, y ese es el tipo de persona que estamos buscando. Y cuando hablamos, tenemos que creer en las palabras que estamos diciendo. David Hume, filósofo inglés del siglo XVIII, que rechazó el cristianismo, una vez conoció un amigo en una calle de Londres y le preguntó dónde iba, y su amigo le dijo que iba a ir a escuchar a George Whitefield predicar, pero ciertamente tú no crees lo que George Whitefield está predicando. Pero él dijo: no, pero él lo cree. Y eso me da convicción, eso me reta. O sea, ¿tú crees en el mensaje de la Biblia que estás predicando? Cuando estás hablando a la gente, pueden verte a los ojos y decir: wow, yo no entiendo lo que él está diciendo, pero él lo cree. Eso es quien yo quiero ser. Yo no quiero ser una persona que simplemente habla, suena como el maestro de Charlie Brown, guau, 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 guau. No, a veces nos sentimos así. Ese no es tu dolor de cabeza. Deja de preocuparte. Lo que te tienes que preocupar es que si tú crees en tu mensaje, y entonces el poder del Espíritu Santo y de lo que tiene que decir va a salir. Cuando le hablamos a la gente con amor, la gente tiene la oportunidad de tener la misma vida cambiada que nosotros disfrutamos hoy. Gálatas 5, en el verso 16, y voy a concluir aquí. Como les dije antes, el estudio del Espíritu Santo no es algo que puede hacer en un sermón de 30, 40 minutos. Hay muchos aspectos y quiero darles un poquito de que vean las diferentes maneras del Espíritu Santo. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, Gálatas 5:16, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y ahora en el verso 24 dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso es lo que se supone que estemos haciendo, gente, crucificando y no gratificando la naturaleza pecaminosa y todas sus pasiones, y mantenernos a paso con el Espíritu, guiados por el Espíritu. La única manera de ser guiado y de mantenernos al paso con el Espíritu es que lo estás observando intensamente. Si tú estás en una carrera y quieres ganarle a alguien, tú no estás mirando a otro lugar, no, estás mirando a esa persona. Yo te voy a alcanzar y te voy a pasar. Pero no van a hacer eso con el Espíritu Santo, pero queremos mantenernos al paso con el Espíritu Santo. Algunos de nosotros estamos tan atrás porque nuestros ojos están en otras cosas. El poder del Espíritu Santo está disponible a nosotros. Pero Dios no va a obligar a su poder a obrar sobre ti. Dios no te va a obligar. Tiene que ser tu deseo de ser utilizado por Dios. Amén. Tenemos que ser testigos. Tenemos que levantarnos y hablar. Y cuando hablemos, tenemos que hablar la verdad. Amén.